gracias a Dios, encontré un arriendo. Estamos ahora en un lugar donde estamos tranquilos, estamos arrendando, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos? En este momento, eso es lo que me estaba diciendo la autoridad, me estaban diciendo de que tenemos que acudir a Serviu.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que buscarán entregar subsidios de arriendo para evitar la instalación de barrios transitorios en los sectores más afectados por los incendios, uno de ellos Ríos de Chile.
El barrio transitorio es una posibilidad, pero es muy complejo llegar a tener un barrio que se integra. Muchos barrios después terminan siendo un lugar de mucho conflicto porque hay mucha gente, no hay liderazgo fuerte, en fin, por eso hay que cuidar mucho cómo se hace. Pero además nosotros creemos que hay familias que tienen que irse donde sus familiares, por eso va a haber una asignación, un cierto subsidio para eso.
Desde el Servio, en el Biobío, la directora María Luz Gajardo dijo que cuentan con las herramientas, una de ellas, el subsidio de traslado transitorio, que alcanza un monto de 13 UFs, es decir, 516.000 pesos para arrendar.
Entendemos que no es fácil encontrar una vivienda en arriendo a la brevedad, entonces entendemos que hay soluciones alternativas que les permiten a la familia, no sé, pues clásicamente irse donde un familiar, cobijarse durante un tiempo intermedio, etcétera. Entonces, ¿qué queremos? Ocupar nuestros mecanismos existentes, flexibles.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que esos recursos ya están gestionados y disponibles, al menos para las 720 familias del sector Ríos de Chile, y que se buscará la misma solución en otros lugares.
Lo importante es que esto ya fue aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sería para 720 personas. Partiendo en Ríos de Chile, también estuvimos conversaciones con los dirigentes de DIPLA, que están de acuerdo con la misma mecanismo, y también yo espero la próxima semana, dado la buena voluntad a la directora del Servio, poder hacer lo que ungió Chile.
La información debería hacerse oficial la próxima semana y se espera que se realice un hito donde no se descarta la presencia del ministro Montes o incluso el presidente Gabriel Boric en Penco para dar el vamos a la reconstrucción.
Siete de la mañana, un minuto, dependencia de Ministerio de Obras Públicas en las regiones de Valparaíso y Biobío fueron allanadas en el marco de la investigación por la Fiscalía a propósito de las irregularidades detectadas durante la gestión posterior al mega incendio. Producto del procedimiento se incautó elementos como computadores y teléfonos pertenecientes a funcionarios públicos. Uno de ellos es el celular del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. Más información precisamente desde la región de Valparaíso con Benjamín Duque.
La Fiscalía confirmó que esta semana se registró un allanamiento en dependencias del Ministerio de Obras Públicas en la región de Valparaíso, en el marco de la investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el megaincendio de 2024. La diligencia se concentró específicamente en la Dirección Regional de Arquitectura del MOPE en Valparaíso y fue autorizada por el juzgado de garantía respectivo tras una solicitud de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. En el procedimiento se incautaron dispositivos digitales, entre ellos computadores y teléfonos celulares, tanto de funcionarios públicos como de particulares vinculados a los contratos bajo investigación. De hecho, uno de los celulares decomisados pertenece al delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien en ese entonces se desempeñaba como seremi del MOP. Claudio Rebeco, fiscal jefe de URAC Valparaíso, adelantó que se analizará la trazabilidad de los recursos fiscales recibidos por las sociedades involucradas, entre ellas la empresa San Nicolás S.P.A.
Esta es una investigación que recién comienza en la fase penal compleja, que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos por las sociedades que están siendo cuestionadas, entre ellas la sociedad de Nicolás S.P.A.
En tanto, Felipe Olea, abogado de los familiares de 55 fallecidos y más de 500 propietarios víctimas del megaincendio, valoró el avance de las diligencias y aseguró que podríamos estar frente a un nuevo caso de financiamiento ilegal de la política.
Sabemos que el Estado de Chile, y en particular este gobierno, falló antes, durante y después de la tragedia. Lo importante es que hoy se están haciendo las diligencias necesarias para establecer las responsabilidades de quienes participaron de esta verdadera malversación de caudales públicos, que tememos abrirá un nuevo caso de financiamiento irregular de la política.
Recordemos que la investigación se abrió luego de que la Contraloría remitiera antecedentes que dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de un centenar de viviendas siniestradas con fondos públicos comprometidos por más de 1.100 millones de pesos. Respecto a las diligencias, estas también fueron ejecutadas en dependencias del MOP en la región del Biobío por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, descartando de momento un allanamiento en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó duramente el fallo, dijo terrible, del Supremo que invalida los aranceles recíprocos y de otra índole que impuso bajo poderes de emergencia, un duro revés a su agenda política y económica, y anunció que impondrá un nuevo gravamen global del 10% bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso. El fallo del Supremo sobre aranceles es profundamente decepcionante, dijo Trump, después de que la alta corte decidiera con una clara mayoría de 6-3 que el gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977. Trump consideró que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron influenciados por intereses extranjeros y aseguró que los países que han estado estafando a Estados Unidos durante años están eufóricos tras el dictamen que podría significar el reembolso de entre 175 mil y 240 mil millones de dólares recaudados con los llamados gravámenes recíprocos anunciados en abril del año pasado, entre otras medidas. La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que reduzca los aranceles después de que el Tribunal Supremo del país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Trump ha impuesto al resto del mundo. Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlo, señala el portavoz del comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Hill, en un comunicado. El portavoz añade que Bruselas está analizando la sentencia y está en contacto con la administración estadounidense para saber cómo pretende aplicarla. Y el presidente Trump insinuó que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear. Supongo que puedo decir lo que estoy considerando, respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que Estados Unidos ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra. Las declaraciones de Trump llegan después de que durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington marcara un plazo de 10 días para decidir si interviene militarmente en Irán o no. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó en conversación telefónica a su colega iraní Abbas Araghchi el apoyo de Moscú a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán ante las amenazas de Estados Unidos. La parte rusa informó su apoyo y lo confirmó al proceso de negociaciones dirigido a la búsqueda de soluciones político-diplomáticas justas, señala el comunicado de Exteriores. Añadió que dichas soluciones deben garantizar el respeto de los derechos legítimos de Irán en línea con los principios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a las autoridades iraníes a que brinden información completa sobre los detenidos y desaparecidos tras las protestas de diciembre y enero, recordando que algunas ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales, estiman los asesinados por la represión en decenas de miles. La verdadera magnitud de la represión violenta contra los manifestantes iraníes sigue siendo imposible de determinar en este momento, reconocieron los expertos, quienes también pidieron al régimen de los ayatolá que suspenda todas las condenas a muerte y ejecuciones relacionadas con las protestas. En Washington se celebró la primera reunión del Consejo de Paz, organismo creado y promovido por Donald Trump, que tiene como propósito garantizar la paz en Gaza y en primer lugar y luego todas las regiones del mundo afectadas por amenazas o por conflictos. El Consejo de Paz, dijo Trump, es una de las cosas más importantes y significativas con las que me he visto involucrado. Hemos participado en luchas y hemos participado en un montón de cosas, en varias. Con las personas que están aquí hemos colaborado para poner fin a la guerra en sus países. Pese al llamado del presidente de los Estados Unidos, faltaron muchos líderes importantes en el primer consejo, y es que su iniciativa no cuenta con el apoyo unánime del mundo. A la cita asistieron principalmente líderes ideológicamente cercanos con Trump, como el presidente Javier Milei de Argentina o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, visiblemente encantados de estar allí. También asistieron países de Oriente Medio interesados en el futuro de Gaza, así como países que evidentemente desean ganar el favor del presidente Trump. En su su gran mayoría, los principales aliados y rivales de Estados Unidos prefirieron mantenerse al margen y no unirse como miembros fundadores de este Consejo de Paz. Algunos acudieron como simples observadores, como Italia o Alemania, por ejemplo. Otros, como Francia, se mantuvieron al margen. El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, criticó en un mensaje publicado en la red social X la presencia de una representante de la Comisión Europea que, en su opinión, nunca debería haber asistido a esa reunión. Más detalles con Asbel López de Radio Francia Internacional.
En la reunión en la que participaron 47 países y la Unión Europea como observadora, Estados Unidos anunció 10 mil millones de dólares adicionales para el Consejo de Paz. Los países del Golfo prometieron más de 7 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, primer objetivo de ese organismo. La segunda fase del plan de paz para el territorio palestino incluye la retirada progresiva de tropas israelíes. Para ello, se prevé el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. A este respecto, se anunció que Indonesia será comandante adjunto. Cinco países aportarán tropas: Indonesia, Marruecos, primer país árabe en anunciarlo, Kazajistán, Kosovo y Albania. Indonesia está dispuesta además a enviar 8.000 soldados. La fuerza podría alcanzar hasta 20.000 efectivos. Pero ¿será todo esto suficiente? Imposible preverlo, pero parece muy poco probable. Por un lado, el primer ministro Netanyahu reiteró que no habrá reconstrucción sin el desarme de Hamas. Hamas, por su parte, manifestó que cualquier proceso debe comenzar por el cese total de la agresión israelí, el fin del bloqueo, pero también libertad y autodeterminación.
Israel atacó el campamento de refugiados palestinos en Ain el Elu, el más grande del Líbano y ubicado en el sur del país, donde aseguró haber tenido como objetivo unas instalaciones utilizadas por miembros del movimiento islamista Hamas. Un avión no tripulado israelí lanzó al menos 3 misiles contra la zona de Hatín, al interior del campamento de Ain el Elu, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, sin ofrecer detalles sobre el potencial objetivo ni si se habría producido víctimas. Por su parte, el ejército del Estado judío confirmó la acción en un escueto mensaje en su cuenta de X y aseveró que estuvo dirigido contra un cuartel desde el que operaban integrantes de Hamas. Y precisamente el grupo islamista llamó al pueblo palestino a continuar la movilización popular e intensificar su presencia en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén en respuesta a las restricciones impuestas por Jerusalén al acceso de fieles al lugar sagrado. Mientras las fuerzas de ocupación sionistas obstruyen el acceso a los palestinos a la sagrada mezquita de Al-Aqsa e impiden que miles de personas realicen las oraciones del Ramadán, el movimiento de resistencia islámica Hamas afirma la necesidad de continuar la movilización popular, aseveró el grupo en un comunicado. La India decidió extender una jornada adicional a la cumbre Impacto 2026 con la ambición de sumar un respaldo récord de líderes internacionales a la declaración de Delhi sobre la inteligencia artificial, que ya cuenta con el apoyo de 70 naciones. En esta declaración final hemos cruzado los 70. Creemos que para cuando cerremos cruzaremos los 80. Todos los países importantes han firmado, dijo en una declaración a la prensa el ministro de Tecnología indio Ashwini Vaishnaw. Si sienten que alguien no lo ha hecho, no necesitan especular. Todas las personas que importan en la inteligencia artificial ya están dentro, agregó. El documento, que ya tiene el respaldo de la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley, que están presentes en la cita, podría alcanzar la superinteligencia en apenas 24 meses. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió que el mundo está a solo un par de años de las primeras formas de superinteligencia, un avance que, según declaró, obliga a descentralizar el desarrollo para evitar regímenes totalitarios. Por su parte, Demis Hassabis situó la llegada de la inteligencia artificial general en un plazo de 5 años, reduciendo a la mitad sus propias predicciones de 2025. Más detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Nueva Delhi, Varun Anand.
El primer ministro Narendra Modi elogió las soluciones hechas en India, destacando modelos lingüísticos capaces de operar en más de 20 lenguas del país. Una de las empresas más comentadas fue Sarvam AI, que lanzó 2 grandes modelos entrenados desde cero en territorio indio. También llamó la atención la empresa tecnológica Genani.ai, con sistemas de voz capaces de interactuar en múltiples idiomas locales. Según expertos, India no busca competir directamente con Estados Unidos o China, en innovación de frontera, sino convertirse en el mayor mercado de adopción de inteligencia artificial a escala local y en el país más poblado del mundo. En ese contexto, el anuncio del grupo tecnológico Emirati G42 añade una dimensión estratégica. Emiratos Árabes Unidos desplegará un sistema de supercomputación en India para facilitar el entrenamiento de modelos avanzados. El proyecto apunta a reducir barreras de acceso y fortalecer infraestructura local. Desde la Cumbre de Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, para Radio Francia Internacional, Varun P. Anand.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció un acuerdo con rusos y estadounidenses para que se celebre dentro de un plazo de 10 días una nueva ronda de contactos trilaterales de paz, a la espera de que se pueda tener lugar también en Ginebra, donde ya se celebró las pasadas reuniones el día martes y miércoles de esta semana. Se acordó que los próximos 10 días haya otra reunión, lo más probable también en Ginebra, dijo Zelensky en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren su actividad diaria. La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que cuenta con que se pueda aprobar el próximo lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Ucrania. En una rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de defensa del grupo E5 en Cracovia, Kallas denunció que Moscú mantiene una postura maximalista en las negociaciones de paz, con lo que demora las conversaciones en lugar de moverse hacia la paz. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán una reunión de la coalición de voluntarios por videoconferencia el próximo martes, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, anunció el Palacio del Elíseo. Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se adentra en su quinto año, los 35 países que participan en esta coalición formada para reforzar el apoyo internacional a Kiev volverán a debatir y reafirmar su compromiso con Ucrania y con la búsqueda de una paz justa, sólida y duradera que garantice la seguridad del país y de Europa, señaló la presidencia francesa. El gobierno del presidente argentino Javier Milei celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral que ahora deberá regresar al Senado para su discusión. En un comunicado difundido por la oficina del presidente, el Ejecutivo dijo que celebra la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos. El proyecto impulsado por Milei fue aprobado el 12 de febrero por el Senado y recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados, pero con modificaciones, por lo que la iniciativa regresará a la Cámara Alta para su debate. La discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados coincidió con una huelga general convocada por las centrales obreras y protestas en los alrededores del Congreso que, tras los incidentes, fueron dispersadas por la policía con un saldo de al menos 16 detenidos y varios heridos. Según afirmó el gobierno, la aprobación de esta ley significa la creación de trabajo registrado menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina. El corresponsal de Radio Francia Internacional, Natalio Cosoy, nos amplía.
Según el gobierno, la ley flexibiliza la normativa laboral con el objetivo de generar más empleo y reducir el trabajo no registrado, que hoy está por encima del 40% en Argentina. Mientras los diputados sesionaban frente al Congreso, se manifestaban sindicatos y partidos opositores que argumentan que la ley quitará derechos a los trabajadores y hará que empeore su situación. Entre quienes protestaban se encontraba Estela Maris Cabral, trabajadora de la industria de la alimentación y militante de izquierda. A ella le preocupa especialmente el impacto en las mujeres de la modificación en el régimen de distribución de horas de trabajo.
Vemos que va a dejar un tendal de mujeres que van a tener que decidir entre cuidar a sus hijos o cumplir con el patrón que te pide que hoy te quedes 12 horas, mañana 5. Crea mucha inestabilidad en la familia, en lo cotidiano.
Adentro del Congreso, pasada la medianoche y tras unas 10 horas de sesión, la norma fue aprobada en general.
135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones.
Ya antes de iniciada la sesión, se había decidido eliminar un polémico artículo que reducía el salario en caso de licencias por enfermedad y que había sido aprobado por el Senado. Natalio Cosoy, para Radio Francia Internacional.
Bien, el Partido Liberal que lidera el expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió a la justicia investigar el desfile en homenaje al mandatario Luis Inácio Lula da Silva en el Carnaval de Río de Janeiro ante la sospecha de que fue un acto político electoral financiado con plata pública. La formación de extrema derecha solicitó al Tribunal Superior Electoral recabar pruebas que esclarezcan el nivel de interferencia, participación y de subsidio del poder público en el desfile de la Escuela Académicos de Niterói en el Sambódromo de Río el domingo pasado. De esta forma, busca fundamentar un eventual proceso en la justicia electoral contra el líder progresista que buscará la reelección en octubre próximo y tendrá como su principal adversario al senador Flavio Bolsonaro, primogénito del ex jefe de Estado y candidato. El ex presidente peruano interino José Jerí, que fue destituido por el Congreso esta semana, instó a su predecesor, el izquierdista José María Balcázar, a seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, el principal socio estratégico del país andino. Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales. Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico. José María Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro, indicó Jerí en su cuenta de la red social X. Además, en otro mensaje publicado minutos antes, escribió: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Una frase de Don Quijote de la Mancha. Nos corresponde seguir mientras tanto. La ley de amnistía, aprobada por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional de Venezuela, es presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país sudamericano, mientras organizaciones no gubernamentales y opositores exponen dudas sobre la posibilidad de una reconciliación. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo sentirse muy complacida con la aprobación de la ley, que a su juicio abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente. Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que prime los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento, añadió tras rubricar la legislación en el Palacio Presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, su hermano, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello. La líder chavista sostuvo que hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón, lo que indicó se abre ahora con esta nueva ley. Igualmente, el presidente del Parlamento dijo a un grupo de periodistas en Miraflores que la amnistía puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela. Nos entrega más detalles el corresponsal de Radio Francia Internacional en Caracas, Víctor Amaya.
16 artículos tiene la ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano y promulgada la misma noche del jueves por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. La ley de amnistía ampara la liberación, extinción de causas y de penas de personas acusadas o condenadas por hechos ocurridos durante 13 eventos históricos desde 1999, incluyendo los procesos electorales de 2023, 2024 y 2025 que dejaron en Venezuela la mayor cantidad de presos políticos de su historia reciente. Pero también excluye taxativamente a los presos militares, que suman alrededor de 200 de los 600 que continúan detenidos, pues no ampara delitos de rebelión. Tampoco incluye a quienes hayan respaldado acciones extranjeras contra el país. La oposición en el Parlamento demandó cambios hasta última hora en el articulado y habló de un instrumento imperfecto pero útil. Defensores de derechos humanos criticaron que la ley tenga tantas excepciones, no incluya reparaciones y pueda servir incluso para amparar impunidad por parte de violadores de derechos humanos. Familiares de presos políticos que hacen vigilia a fuera de las cárceles festejaron la medida y esperan que los suyos salgan pronto de los calabozos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Con 97 años recién cumplidos, el artista franco-chileno Alejandro Jodorowsky presenta su libro Objeto, que repasa su prolífica e inclasificable trayectoria, desde sus inicios en el teatro hasta sus últimas películas, pasando por su proyecto de Dune, en una obra con la que sigue buscando la verdad. El libro Arte sin fin recoge más de 1000 páginas, imágenes y documentos de su larga y variada producción, empezando por retratos de archivos familiares, fotografías de sus performances teatrales, detalles también de sus películas de culto, El Topo del año 70, La Montaña Sagrada del 73. En total, fueron unos 5 años de trabajo con Donatien Grau, filólogo y amigo de Jodorowsky, con quien firma ese volumen colosal que se complementa con un libro más pequeño, con frases e ideas del artista y las referencias de las imágenes. La corresponsal de Radio Francia Internacional, María Carolina Piña, nos entrega más detalles.
Se llama Arte sin fin, un libro y a la vez un objeto artístico, según su autor Alejandro Jodorowsky. El artista franco-chileno concentra en cerca de 1000 páginas los principales momentos de su larga, prolífica e inclasificable carrera. Este nuevo instrumento comienza con fotografías familiares, pero poco a poco se adentra en el magma creativo de Jodorowsky. Las páginas de esta Biblia colosal no están enumeradas, sino que se pueden leer sin un orden preciso, a imagen de la vida misma de Jodorowsky, un artista total que ha sido mimo, actor, escritor, director de cine, poeta, autor de historietas, filósofo y fundador de la psicomagia, una corriente con millones de seguidores que ofrece una terapia alternativa para sanar las heridas del alma a través del arte y del inconsciente. Un segundo libro, mucho más pequeño, completa el conjunto con reflexiones, interpretaciones e ideas metafóricas. A sus 97 años, el artista franco-chileno también ha sucumbido a las redes sociales. Se presenta cada domingo junto a su esposa, la artista Pascal Montadón, con quien comparte frases poéticas y filosóficas a sus 8 millones de seguidores.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa diplomática al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar, comillas, la seguridad nacional.
Una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos, fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestro estudio.
La moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos durante el ejecutivo de Gabriel Boric. El monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 mil millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero del año 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU Holding, controlador de Unimark, Super 10, Aldi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentros de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para redefinir los cargos que todavía están pendientes, entre ellos la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la macrozona norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el PPD se alista para una elección interna que definirá a su nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Quien camine a la creación de una fuerza mayor de centro-izquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto del uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el megaincendio del año 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en diferentes centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado el paso Los Libertadores luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del Paso de los Libertadores, se programó un cierre el cual hoy día ya está operativo.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con la región metropolitana. Cuando comenzamos el radiograma matinal, en las policiales les contamos que Carabineros estaba investigando un homicidio en Puente Alto, donde un hombre fue abatido a disparos. Esto ocurrió en un local de comida rápida. La víctima aparentemente habría intentado esconderse en ese lugar. Vamos a conocer más detalles con Cristian Borkowski, así que retomamos contigo. ¿Qué tal, Cristian, allá en la región metropolitana?
Estamos acá en el sector de las calles Icuac con San Pedro, en la comuna de Puente Alto, sector conocido como Bajos de Mena. Es acá donde se mantiene suspendido el tránsito en ambos sentidos y Carabineros se mantiene trabajando con el equipo especializado, el Labocar, y también el OS9 de Carabineros. Las circunstancias que hasta el momento se manejan por parte tanto de Carabineros como del Ministerio Público, que están empadronando testigos y vecinos acá en el lugar, es que esta persona, el abatido a disparos, es un joven de 18 años que llegó hasta este domicilio que está adaptado como local de comida rápida. Tiene un toldo azul de color afuera, venden comida rápida en el lugar, y él llegó herido aparentemente por un impacto de bala, pidiendo ayuda y tratando de esconderse en este restaurante o en este local. Y es ahí cuando es alcanzado por al menos 4 individuos desconocidos. 2 de ellos armados sacan sus armamentos y literalmente lo acribillan a balazos dentro de este local comercial. Es una situación que termina con la vida de inmediato de este joven. Estos pistoleros huyen finalmente en dirección desconocida, y es justamente eso lo que están empadronando los carabineros acá en el lugar, el equipo especializado, porque acá hay cámaras, cámaras vecinales, pero lo que no se sabe es si estas están funcionando o no. Por eso que Carabineros ha estado toda la madrugada acá en este sector. Este hecho ocurrió muy cerca de la 1 de la mañana. Vecinos dicen que se escucharon muchos disparos, pero dicen que no les llamó la atención, curiosamente, porque acá en el sector eso es prácticamente una postal diaria, los balazos, los disparos, muchos de ellos. Ellos dicen que los pueden confundir fácilmente con fuegos artificiales, pero todas estas circunstancias tienen que ver más que todo con esta balacera que termina con este hombre de 18 años fallecido. Sabemos que hay circunstancias, sabemos que está trabajando el Ministerio Público, el titular de la Fiscalía, que está justamente acá en el sector. Vamos a justamente tratar de obtener más antecedentes relacionados con este hecho, porque entendemos que es una información que está completamente en desarrollo a esta ahora, pero por supuesto estamos tratando de obtener más antecedentes respecto a esto, que está completamente en vivo. Como decíamos, la calle está con el tránsito cortado, los peritos siguen ahí fotografiando el lugar, y a ver, vamos a hacer algunas consultas acá, porque a la distancia, Tomás, podemos ver acá que en la calle San Pedro viene aparentemente la fiscal, que está acompañada por Carabineros, pero está conversando con ellos. Hay un vehículo, un radiotaxi, que la está esperando, por lo que entendemos que ese es el vehículo que la tendría que llevar de nuevo
justamente a sus oficinas para poder obtener más antecedentes y rellenar la carpeta investigativa que justamente están ampliando por los datos que está obteniendo Carabineros. Los peritos fotográficos están con overoles de color blanco, las características de ellos, y claramente es una situación que está en desarrollo. Y por supuesto, todo esto lo estamos tratando de informar. A ver, veamos si es la fiscal. ¿Fiscal? ¿Fiscal? No, dice que no. No, estamos acá justamente en el lugar. Es extraño porque nosotros lo que queremos es obtener declaraciones de Carabineros o del Ministerio Público, y ambos se han negado a darnos una declaración de este incidente. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá para ver si podemos obtener alguna información de parte de testigos, vecinos, que nos puedan entregar más detalles de lo que pudieron haber escuchado o visto en horas de la noche, y también obtener una información que también es muy relevante. Si este local de comida rápida estaba funcionando, estaba con gente a la hora que ocurrió este hecho acá en la comuna de Puente Alto, precisamente acá en Bajos de Mena. Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radio Gran.
De verdad, este conflicto no se esperaba. No se esperaba que el gobierno de Gabriel Boric terminara con tres funcionarios sancionados por Estados Unidos después de un durísimo comunicado firmado ni más ni menos que por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, realizando gravísimas acusaciones en contra de estos funcionarios del gobierno de Gabriel Boric. Todo esto significó que la sanción fuera que estos funcionarios ya no pueden entrar a Estados Unidos. Se les revocó la visa, pero no solamente a ellos, sino que también a sus familiares. ¿Fue por una actuación individual de estos funcionarios? No. Fue por una actuación institucional, o sea, representando al gobierno de Chile. El gobierno ayer dijo a través del presidente Gabriel Boric que esto había sido sorpresivo. No es así. Y esto tiene relación con la enorme disputa que hay en estos instantes entre China y Estados Unidos. Algunos en Chile, yo diría en forma absolutamente adolescente, personas viejas pero con actitudes adolescentes, tanto de derecha como de izquierda, han pretendido señalar que Chile podría ser una especie de equilibrista entre Estados Unidos y China, una especie de malabarista que confunda a los dos países y que podría mantenerse equidistante. Eso no es así. No cabe la menor duda que China y Estados Unidos se están repartiendo el mundo, y América Latina es de Estados Unidos. Mire usted cómo China dejó abandonado a Cuba. Mire usted cómo China poco y nada reclamó o alzó la voz cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro, del que ya nadie se acuerda por lo demás. Y por lo tanto, esta posibilidad de que entre Estados Unidos y China podría ser Chile una especie de mago que empieza a ocultar las cartas o a mostrarlas según la conveniencia, es simplemente es imposible que esto ocurra. Hay un asunto que es muy importante. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, por un cable desde Chile a Asia. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver el cable? Se lo explico. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera ya hubo otro incidente. Se licitó la confección de los pasaportes. Lo ganó una empresa china. Estaba listo, estaba asignado a la empresa china. Ellos ganaron. Y el presidente Sebastián Piñera de la época empezó a recibir llamados de Estados Unidos, del presidente Macron de Francia, de los británicos, y le dijeron, Sebastián, así no. ¿Cómo no? Si ganaron la licitación, ellos cobran más barato, los pasaportes son buenos. Sebastián, tú no entiendes nada. No entiendes nada. Pasaportes en manos de los chinos, no. Van a tener todos los datos de los chilenos y de los extranjeros que saquen pasaporte chileno por alguna razón, por ningún motivo. Y tuvieron que bajar la licitación, ya asignada. Esto demuestra que nosotros somos torpes, no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto que ocurrió con Piñera se ha agravado. ¿Qué pasó? también con Piñera estaba el proyecto de un cable de fibra óptica desde Chile, desde Valparaíso a Asia. ¿Qué importancia tiene este cable? Y esto tiene todo que ver con lo que ocurrió ayer. Este cable pretende trasladar los datos de los países sudamericanos a Asia. ¿Dónde iba a llegar este cable? A China. Y de nuevo los norteamericanos dijeron, ¿a China? No. No, no, por ningún motivo. ¿Cómo a China? No, por ningún motivo. Los chinos se van a hacer, van a obtener todos estos datos de toda Sudamérica, que van a toda Asia, por ningún motivo, porque se pretendía que llegara a China y de ahí se repartiera la información a su destino final, países de Asia. Fue tanto todo esto que el proyecto se detuvo y ahora hay un proyecto a través de Google, pero que no ha avanzado para nada. ¿Qué pasó entonces? Que los chinos volvieron a la carga. Y una empresa china, constituida en Chile, ha tenido múltiples reuniones con autoridades chilenas. Principalmente autoridades, ¿cuáles? Las que fueron sancionadas, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. El subsecretario, atención con el subsecretario de Telecomunicaciones, es militante del Partido Comunista. Eso ya no le gusta, ¿no le gusta a quién? A los norteamericanos, pero sí le gusta a los chinos. Y un jefe de gabinete. Y los norteamericanos han tenido múltiples reuniones e hicieron múltiples advertencias. Por eso, la declaración de Gabriel Boric, que puede tener razón, Boric en el fondo, pero la declaración que diga, que dice sorpresa, no, aquí no hay ninguna sorpresa, en esa parte no es verdad. Algunos datos. El embajador chileno en Washington, el embajador Valdés, Juan Gabriel Valdés, tiene muy malas relaciones con el gobierno de Trump, porque él estaba con la candidatura de Kamala Harris, ustedes recordarán. Pero resulta que tuvo reuniones en el Departamento de Estado, donde al embajador le dijeron, le advirtieron lo que podía pasar. No solo eso, en Santiago hubo reuniones donde se advirtió lo que podía pasar, donde el embajador norteamericano se reunió con el canciller Alberto Van Claveren y se reunió con Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y otras autoridades. No les hicieron caso. Frente a esto se produce la sanción. Pero aquí hay algo más que usted tiene que saber. En la geopolítica actual, la geopolítica antigua, tenía que ver con el dominio de mares, con la posibilidad de salir al mar, por ejemplo, el problema que tiene Rusia a través del Mar Negro y el estrecho de los Dardanelos. Tiene que ver con las riquezas minerales, con el oro, con la plata, con las riquezas minerales. Pero hoy día, todo el conflicto geoestratégico tiene que ver también no solo con los datos, sino con el tránsito de los datos. Hoy día tiene que ver con otras cosas como las tierras raras, tiene que ver con los sistemas integrados para fabricar supercomputadores, los que hace Taiwán, por ejemplo. Entonces, y tiene que ver, como les decía, con el tránsito de los datos. Si usted quiere enviar un mensaje a China hoy día, ¿por dónde pasan los datos? Por Estados Unidos. No hay cable directo de Chile a Asia, pasan por Estados Unidos. Y por lo tanto, las grandes empresas norteamericanas tienen sus propios cables, Amazon, Google. Si Chile instala el cable, Estados Unidos pierde el control del flujo de esa información. ¿Es que los países sudamericanos pueden tener independencia estratégica con respecto al flujo de la información en relación a China? Estados Unidos no lo va a permitir. Esto es lo que se está discutiendo, son cosas muy grandes. Pero, y escuche bien lo que le voy a decir, ¿tiene alguna razón de ser que a poco más de 2 semanas de que el gobierno abandone el poder, el gobierno Gabriel Boric, haya sanciones contra el gobierno de Boric, usted comprenderá que no tiene ningún sentido. ¿Por qué ahora? Sí, podrán decir ustedes que los norteamericanos están enojados, que no les hicieron caso, que las conversaciones avanzan, pero en verdad, en 15 días o poco más, el gobierno de Gabriel Boric poco podía avanzar en esto. ¿Qué es lo que hay que mirar? Que la advertencia no es solamente para Boric. La advertencia es también para Kast. Porque Estados Unidos en este tipo de materias no hace distinciones entre izquierda y derecha. Ya lo vimos con el asunto de los aranceles. Atención con esto. Y además estamos en condiciones de afirmar que hay una delegación que salió en forma reservada de Chile a Estados Unidos, una delegación de hombres designados por Kast. Están en conversaciones con los norteamericanos. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, ha tenido varias reuniones en la embajada norteamericana. El asunto está caliente, muy caliente. Y lo que ayer supimos, esto de las sanciones para retirar la visa a tres funcionarios, es solo la punta del iceberg de todo lo que se está jugando. De lo que ocurrió ayer, tenemos detalles con Aline de Sormó.
Un inédito conflicto diplomático se abrió entre Chile y Estados Unidos. Todo comenzó cuando el Departamento de Estado de ese país anunció la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno chileno, acusándolos de haber participado de forma deliberada en acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y que a juicio de Washington socavan la seguridad regional en el hemisferio. A través de un comunicado firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, se expuso que los sancionados dirigieron o respaldaron actividades que afectan intereses estratégicos de Estados Unidos. La medida implica la cancelación de todas las visas vigentes y prohíbe el ingreso tanto a los funcionarios como a sus familiares directos. El trasfondo, según fuentes de la radio, estaría en el proyecto de cable submarino que conectaría Sudamérica con Asia y que contempla participación china. Entre los afectados por la decisión de Estados Unidos está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Junto a él, según altas fuentes del gobierno, también figuran el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de esa cartera. La decisión del gobierno de Trump pilló al presidente Gabriel Boric de gira en Rapa Nui. Pese a la distancia, el mandatario respondió con dureza ante esta noticia. En ese sentido, defendió la autonomía de Chile en sus decisiones soberanas, calificó la medida como arbitraria y sin justificación, e informó que el canciller Alberto Van Claveren citó al embajador estadounidense Brandon Yud para pedir explicaciones.
Y pueden tener certeza que nuestro gobierno, y no me cabe ninguna duda de que el futuro también, siempre vamos a anteponer los intereses de Chile.
Y reforzando la postura del mandatario, habló el canciller Alberto Van Claveren, quien rechazó la medida de Estados Unidos, afirmando que se basa en un antecedente absolutamente falso.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa.
De hecho, el propio ministro Muñoz confirmó que fue notificado de la revocación y aseguró que en Chile los proyectos se evalúan por sus méritos técnicos y descartó que alguna iniciativa haya puesto en riesgo la soberanía o la seguridad nacional.
Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito.
Si bien esto pone en un escenario complejo al actual gobierno, a quien en realidad le llegará la pistola cargada será el gobierno entrante de José Antonio Kast.
A ver, algunas cosas que podemos agregar. Lo primero, ¿qué dijo Estados Unidos? El comunicado de Estados Unidos es extremadamente duro y fue firmado por una máxima autoridad, les decía el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, ni más ni menos. Y dijo, o se señaló en este comunicado, que se imponían restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno de Chile. ¿Quiénes? Escuche bien, textual. Con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Hace tiempo que no veía una declaración tan dura respecto de un funcionario chileno. Después de esta declaración, naturalmente que hubo reacción de las autoridades chilenas. Pero sigamos leyendo lo que dijo el comunicado de Marco Rubio. Dijo: estas personas y sus familiares directos quedarán en términos generales inelegibles para ingresar a Estados Unidos y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada, señalaron. Y agregaron: al finalizar su mandato, el legado del gobierno del presidente Boric quedará aún más empañado, dice, más empañado por acciones que en última instancia socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compatibles o compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio con la nueva administración de CAS. Y esto es una esperanza, pero también, ¿saben lo que es? El comunicado norteamericano es una advertencia a CAST, porque dicen: esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad de nuestro hemisferio con la nueva administración de CAST. Es una esperanza, pero también es una advertencia. Otra parte del comunicado, tan duro, dice lo siguiente, escuche bien: estas acciones de los funcionarios chilenos, estas acciones del gobierno norteamericano reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos quienes intencionalmente actúan para desestabilizar nuestro hemisferio. Está acusando a los funcionarios chilenos que, en concomitancia con los chinos, pretenden desestabilizar todo el hemisferio. La acusación es gravísima. ¿Usted acaso había escuchado una declaración de un gobierno extranjero de esta dureza contra miembros de un gobierno chileno? Yo no. Esto está enmarcado en la competencia entre China y Estados Unidos. Quiero agregar algunos datos, si me lo permiten. Hay una filial británica de China Mobile International que se constituyó en Santiago. Se llama CMI Chile S.P.A. El objeto de esta sociedad, entre otros, es el de los cables submarinos. Ha habido varias reuniones, tanto en 2024 como en 2025, entre estos ejecutivos de China Mobile y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En estas reuniones se ha hablado del proyecto del cable. Y le voy a dar nombres. Los ejecutivos Shuai Liu y Xuan Chen se han reunido. Liu, el 16 de abril del año pasado, se reunió con el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya, militante del Partido Comunista, junto al vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International, Wei Wang. Esta es la situación. Esto se veía venir de todas maneras porque ha habido advertencias. El 16 de diciembre de 2025, recién 16 de diciembre del año pasado, el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya se reunió con Choi Liu para una presentación del plan de inversiones en telecomunicaciones de la empresa en nuestro país. Ha habido reuniones, se lo decía, del embajador chileno Juan Gabriel Valdés en Washington con el Departamento de Estado. Los norteamericanos le dijeron a Juan Gabriel Valdés que para Estados Unidos el cable chino es inaceptable. El embajador norteamericano en Santiago, Brandon Jun, se ha reunido con el ministro de Transportes, con Juan Carlos Muñoz, con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, con la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, con el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, y a todos les dijo lo mismo: el gobierno chileno, oídos sordos. Por eso, la sorpresa de Gabriel Boric no puede ser tal, a menos que el presidente esté totalmente aislado de sus ministros. Usted podrá encontrar razón o no razón a los norteamericanos, pero esto se sabía, de todas maneras, lo que está ocurriendo. es muy difícil lo del cable, obviamente. Ustedes saben que cuando el cable que iba a ir a China en los tiempos de Sebastián Piñera y después los chinos, Estados Unidos reclamó porque iba a ir un cable a China y esto se paró. Después el cable iba a ir entonces a Australia y de Australia se iba a repartir la información a todos los demás países, pero la cantidad de datos que se envían a Australia es muy bajo y además se requiere de un país que esté lo más cerca posible para que no haya tanta latencia, que es un término que usan los técnicos en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, China era lo ideal. China es lo más económico, lo más rentable, pero está el aspecto geopolítico. Esta es la situación, es muy grave, pero yo creo que es muy importante que ustedes sepan que aquí hubo una advertencia al gobierno de Kast. Y en estos momentos hay una delegación de Kast, de la gente de Kast en Estados Unidos. ¿Quién está ahí? Alejandro Irarrázaval. Es el jefe del segundo piso de Kast, el principal asesor estratégico de Kast en Estados Unidos. Hay otros más. Es una delegación compuesta por 4 personas. Se las puedo dar más adelante cuáles son los nombres, pero ahí están y por lo tanto vamos a ver qué es lo que están tratando. Esto tiene muchas otras connotaciones, no es la única, pero hay una entrevista que hoy día publica el diario El Mercurio al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, militante del Partido Comunista. ¿Qué dice en esta entrevista el subsecretario Araya por el proyecto del cable chino? Si cumplen con los elementos técnicos, debería autorizarse para fuera los norteamericanos. Eso es lo que dice. Y le preguntan, ¿cuál es el estatus del posible cable entre Chile y China? Y dice, hay un interés de un consorcio de empresas chinas de telecomunicaciones de construir este cable para mejorar su calidad de servicio hacia Sudamérica. Ellos constituyeron una sociedad en Chile, la empresa es la que solicitó a la subsecretaría la autorización para construir el cable. Ya esto está funcionando desde el punto de vista administrativo. Y le preguntan, ¿en qué etapa está hoy esa solicitud? Eso requiere una concesión que está actualmente en tramitación en la subsecretaría. Este proceso requiere varias validaciones. Se hicieron observaciones al proyecto técnico presentado por la empresa, esas observaciones ya fueron subsanadas y ahora se está en la etapa de confección de un decreto para determinar si se autoriza. En ese contexto aparece la sensación de Estados Unidos porque ellos opinan que no deberíamos autorizarlo. O sea, ya todo está listo. Están a punto de dictar el decreto. ¿Lo va a hacer Gabriel Boric? Ahora, este decreto tiene que ir a la Contraloría. ¿Se va a detener en la Contraloría? No sabemos. Si hay una toma de razón de la Contraloría, Gabriel Boric, en los últimos días de su mandato, ¿va a promulgar el decreto, lo va a firmar y publicar en el diario oficial y está todo oleado, sacramentado? ¿Qué va a hacer José Antonio Kast? Le puedo agregar algún pelo a la sopa si quiere. ¿Quién es el gerente general de Quiñenco, la matriz del grupo Luxic? Francisco Pérez Maquena. Ese grupo Quiñenco tiene una empresa de, adivine buen adivinador, cable. Es muy relevante. Y esa empresa funciona, entre otras partes en el mundo, en China. Los norteamericanos están mirando con atención a Pérez Maquena, quien ha tenido la osadía de ser nombrado canciller, prácticamente está actuando ya como canciller, en el sentido de que ya está teniendo reuniones y no ha renunciado a la gerencia general de Quiñenco. Otro asunto. Su jefe, que es Andrónico Luxic, tiene inversiones muy grandes paradas en Estados Unidos, inversiones mineras. Bastaría una decisión del gobierno norteamericano para que esos proyectos avancen. Luxic también va a tener que decidir. El problema es que buena parte de del cobre, cuyas es el principal productor privado de cobre de Chile, Luxic, Bueno, resulta que ese cobre se lo vende a los chinos. Francisco Pérez Mackenna está en un lío y va a tener que resolverlo. Este es un lío gratuito, porque resulta que él aceptó el cargo de canciller y por otro lado es un lío en el que se mete José Antonio Kast al nombrarlo. ¿Se da cuenta todas las, como se dice ahora, aristas que tiene todo esto? ¿Por qué el cable partiría de Chile? Porque es desde Chile donde llegaría, o a Chile que llegaría toda la información de Sudamérica, porque Chile está frente a Asia. Podría estar Perú, pero en Perú hay mucha inestabilidad. Se estima que es más estable Chile y que la infraestructura que tiene Chile es mucho mejor para que el cable